Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y acompañándote hagas lo que hagas. Siempre comenzamos las horas montando calles positivas. Nos demostráis, nos demostramos, nos demuestran que la vida, a pesar de todo, mola un montón y hay que dar gracias. Y yo quiero poner hoy la segunda calle positiva con una muy buena noticia. Recordarás que hace unas semanas te contaba aquí en Poniendo las Calles que un grupo de 12 jóvenes, liderados por Santiago Cabanas, que estuvo en el programa, pues había puesto en marcha la iniciativa Yo por Ti, que el objetivo era conseguir comida para los bancos de alimentos, que debido a la crisis, bueno, del coronavirus, se habían quedado completamente vacíos, y que a cambio de las donaciones que la gente hiciera, el grupo se iba a comprometer, el grupo se comprometía a dar una mascarilla higiénica. Pues bien, este fin de semana han conseguido su propósito al conseguir superar en un mes, en tan solo un mes, las 50 toneladas de alimentos. Fíjate, un dato. Este sábado, entre el sábado y el domingo, entre el sábado y ayer, la gente ha donado 22.000 kilos de comida entre arroz, pasta, conservas, legumbres, harina, leche y otros muchos productos fundamentales para tener una buena alimentación. Gracias a estos chicos, el Banco de Alimentos va a poder seguir prestando servicio ante las conocidas como las colas del hambre. Colas del hambre que estamos viendo en las principales ciudades de España, y solo es el comienzo. Esta es la realidad que ha dejado la pandemia. Hay que ser solidarios. Y hay que ser solidarios más que nunca en estos momentos, y por eso nos sentimos muy orgullosos de Santiago y de todos sus amigos. Digo yo que ojalá se ponga en marcha más iniciativas como esta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles de este lunes 25 de mayo de 2020. Atención, ponedores, porque enseguida, y tengo muchísimas ganas de hablar con él, porque todo lo que he leído es súper interesante y nos va a aportar un montón de información y sobre todo un montón de entendimiento. Vamos a hablar con Salvador Masip. Fíjate, hace 10 años él publicó un ensayo sobre las epidemias que estaba por llegar. Y estos días se ha vuelto a reeditar porque es como si se hubiera hecho una quiniela sabiendo los resultados. Acertó en la mayoría de sus pronósticos y también en las posibilidades de lo que podía pasar y que hoy estamos viviendo. Súper interesante. Dentro de nada, aquí en Poniendo las Calles, Salvador Masip. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, anda que no nos quedan calles que montar, ¿eh?
Vamos a hablar también con Alfonso García. Trataremos una de las formas de viajar que se va a poner de moda este verano para las vacaciones, el conocido como caravaning. Ahora nos dirá en qué consiste y también nos va a contar algo que nos ha llamado mucho la atención después de conocer el titular: utilizar aceite usado de cocina como combustible. Enseguida hablamos de todo ello. Por supuesto, leeremos los mensajes de los ponedores que nos están dejando en Facebook y terminaremos con otra de la del pulpo, a Carlos Herrera. Supongo que ya tienes preparados los temas.
Hombre, aquí lo tengo todo preparado. Canciones que hoy celebran algo y que las vamos a descubrir. Algunas personas descubrirán canciones, otros las volverán a escuchar y otros volverán a disfrutar, porque son canciones que siempre tienen un trocito de nuestra vida en ellas. Hay que recordar que ahora mismo en facebook.com/poniendo las calles estamos a tan solo 3 personas, 3 ponedores, 1, 2, 3, de que alcancemos en esta página los 51.300 seguidores. Así que por 3 personas que no nos seguís todavía, ¿qué os cuesta? Por favor, ¿qué os cuesta darle ahí a seguirnos y que ya tengamos esa cifra redondita? Yo tampoco hago daño a nadie, ¿no? Síguenos en facebook.com/poniendo las calles. Yo aquí lo veo y te voy a mencionar. Hay un montón de ponedores que prefieren dejarnos mensajes de audio. No hay problema, les escuchamos.
Hola, ponedores, buenas noches. Quiero mandar un saludo a todos los ponedores. Mi nombre es Vicente, soy el propietario del bar Manolo de Alcántara de Júcar. Y bueno, después de 2 meses de confinamiento y de estar el restaurante cerrado, pues nada, ya estamos otra vez en marcha, todas las medidas de seguridad, y vamos pues levantando España poco a poco. Y quiero dar ánimo a todos los hosteleros de España. Un saludo, soy ponedor.
Buenos días, bueno, Pulpo. Muchas gracias. Soy Tito, el comerciante de la Nava de Ricomalillo, en la provincia de Toledo. Aquí estoy montando en la flagoneta para ir a reponer género, que nos hemos quedado pelados este fin de semana. Buenos días, gracias por el programa y soy ponedor.
Soy Inés desde Asturias y te escucho todas las noches poniendo las calles. Me gusta mucho cómo hacéis este programa. Bueno, soy invidente y no prescindo nunca de la radio. Sois muy dulces y me gusta todo lo que dais positivo. Así que un abrazo para todo tu equipo. Un abrazo para toda esta gente que nos ha ayudado. Los camioneros, como dices tú, los policías, sí. Bueno, los sanitarios, sí. Los que trabajan en los almacenes, poniendo la mercancía, bueno, todo, creo que no se me olvide todo. Y bueno, pedir por todos los que han fallecido y que España vaya mejor. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Inés. Qué mensaje tan bonito. Un abrazo enorme y de verdad que me da mucha alegría, ¿no?, que una persona invidente reciba tanto, ¿no?, de un programa de radio y que se quede con tantas cosas positivas. Inés, te mando un abrazo enorme y eres ponedora, eres una más de esta familia que nos hemos hecho aquí desde 2015. Francisco Barrios Montalvo, Carmelo Mateo, Paco Herrera, José L. Carrillo, Antonio Jesús Martín Manzano, M. Mar VG, Rafi Alamillo, Pablo García, Juan Rioja Galindo, Diego Gómez Illán, Carloto Sanz, Alberto Blanco, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, mil gracias, y hacen que seamos ya en Facebook 51.315 los seguidores que tiene esta página. Mil gracias, seguidores que estaréis pendientes también del tiempo que nos espera para la jornada de hoy. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues parece que se acabó el sol en algunas partes de España. Comenzamos la semana con chubascos y tormentas en el centro peninsular, Valle del Ebro, Pirineos, y además pueden ser localmente fuertes en los sistemas centrales e ibérico. En Canarias, posibilidad también de calimas. Las temperaturas para este lunes van a descender las diurnas en el interior de la mitad este peninsular y ascienden en el Cantábrico oriental, y también las nocturnas van a ascender en la mitad norte. Ojo los que viven en Canarias y en el suroeste de la península, porque se podrán alcanzar los 34 grados.
Muchas gracias, Zaida. Te lo creas o no, estamos juntos poniéndole las calles este lunes 25 de mayo. Y si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Decía que hay un montón de mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles. Darín y Rubio, Elviro, mil gracias por estar con nosotros. Y la verdad, Bea, que es que hay un montón de profesiones que los ponedores nos están contando que están ahora mismo llevando a cabo o que en su día, bueno, fueron las que pusieron en marcha España.
Pues sí, tenemos a Silvia que dice, soy auxiliar de enfermería, como a la gran mayoría de la gente, pues me encantan los sábados, me encanta también vuestro programa y el presentador, que es un encanto.
Bueno, muchas gracias. Dice Patricia Cepulpo, yo soy conserje de un hotel y tenemos muchas gracias de que haya gente a todas horas en este hotel porque lo estamos pasando bastante mal. Desde Lorca, en Murcia.
Manolo Martín, desde Salinas, Asturias, a mí me gustan más los jueves que descanso.
Qué bueno, sube música. Un abrazo y un buenos días especial a los que están ahora mismo comenzando jornada. Dice, yo soy frigorista, Pulpo, técnico, instalador y reparador de aires acondicionados, climatización y también ventilación. Trabajo en Alemania y os doy las gracias desde aquí por toda la compañía que dais. Soy ponedor José Luis de la Torre Molina.
Monse Pérez, que dice que sus días favoritos son de lunes a viernes cuando nos escucha.
Qué bueno, Rafael Valla. Dice, Pulpo, me gustaría escuchar a golpes bajos. Soy Rafa, soy ponedor. Rafa, El viernes está programado ya en mi lista de canciones para esta semana que suene Golpes Bajos, uno de los grupos fundamentales para entender lo que sucedió en España desde Galicia en adelante para, bueno, en la década de los 80.
Jan Vélez es coordinador de una empresa de seguridad. Dice, los lunes me gustan poco, pero poco, el que peor, dice, los que peor llevo son los jueves, porque todas ¿por las malas cosas que me han pasado en la vida han sucedido en jueves?
¿Pero por qué? Si ya los jueves tienes ya prácticamente la semana finiquitada.
Ya, pero a Jan Vélez le han ocurrido cosas malas en la vida, como nos ha podido pasar a todos, y a él siempre ha caído en jueves, las desgracias. Con lo cual pues... ya les tiene gato, claro.
Claro, pues vamos a hacer que tu jueves cambien a partir de ahora, y si los jueves tenemos que lanzarte mensajes positivos, lo haremos para que sean para ti ya unos días positivos.
Le enviaremos un diploma, un boli, para que tenga algún premio.
Claro que sí. Dice Ángela Ojeda, dice, Pulpo, es la primera vez que me pongo en contacto con vosotros. Besitos. Gracias, Ángela, bienvenida.
Magda dice que con esta pandemia para ella todos los días son prácticamente iguales, quitando los deberes de los niños. Claro, los días que más me gustan, pues los domingos, que siempre ha sido el día de pasarlo en familia. Ay, quería agradecer al Ayuntamiento de Torrejón, que nos van a hacer los test gratis a todos los vecinos.
¡Qué bueno! Rosemary Revuelta dice, buenos días, soy Rosa desde Palencia. Hoy es un día importante, volveremos a ver a nuestras familias. Disfrutad de este momento tan importante y tan deseado. Gracias por vuestro programa. Gracias a ti, Rosa. Un abrazo bien fuerte desde Palencia.
Cristina, para nada me gustan los lunes. Veo el fin de tan lejano. Trabajo de limpiadora. Es verdad que en esta semana hasta el miércoles no tengo que trabajar. Vamos, que este lunes pues me encanta. Pero la semana que viene fijo que lloro cuando llegue el lunes.
¡Qué bien! Y mi último mensaje de ahora nos lo manda Isabel y dice que desde que se quedó viuda hace 4 años nos está escuchando y que le acompañamos un montón en sus noches de soledad y nos manda un saludo. Pues Isabel, muchísimo ánimo y gracias por elegirnos a nosotros para acompañarte en esos duros momentos. Esperemos que vayan cada día un poquito mejor, que yo imagino que eso tiene que ser muy duro.
Rita,
así que Isabel, mucho positivismos.
Y Rita nos ha contado que su profesión es ser modista, que ha cosido muchísimo de noche, pero ahora ya no, ahora ya es ponedora pasiva.
Ah, qué bueno. Son las 5:15 de la mañana, 4:15 de la mañana en las Islas Canarias. A partir de las 6, Herrera en COPE. Claro, como Gonzalo está en el equipo de Carlos Herrera, seguramente nos pueda chivar alguno de los temas que se están preparando para el día de hoy. Gonzalo, buenos días.
Muy buenas, Pulpo. ¿Qué tal estás?
Pues bastante bien. ¿Tú cómo ha ido el fin de semana?
Pues bien, muy bien, la verdad que sí. Y además ahí tenemos a la fase 1 ya a la vuelta de la esquina para los que somos de Madrid. Bueno, ya técnicamente estamos en fase 1, o sea que, que muy bien, la verdad es que muy bien. No me puedo quejar.
Estarías deseando entrar en la radio y empezar a contar cosas, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí, porque al final esto tú lo sabrás bien. Acabas con mono de micro.
Sí, claro.
O sea, es algo que pasa. Así que, sí. Bueno, por suerte estoy aquí otra vez en Poniendo las Calles para avanzaros algún tipo de contenido que llevemos a partir de las 6 con Carlos Herrera. Te puedo contar que a las 11 vamos a hablar con Mar España, que es directora general de la Agencia Española de Protección de Datos. A mí personalmente me parece que tiene muy buena pinta esta entrevista, y más ahora que se habla mucho de que si aplicaciones para rastrear contactos, aplicaciones para geolocalizarte. Así que bueno, a ver qué tiene que contarnos y a ver cómo ve esas posibilidades. Se tratarán todos los temas que marquen la actualidad, donde seguro que destaca el tema de las fases. Ya lo sabes, media España en fase 1, la otra media en fase 2. Lo bueno es que nadie se queda en fase 0 y que todos podremos volver a ver a nuestros familiares, amigos, tomarnos una cervecita, pero siempre con mucho cuidado, porque lo sabemos de sobra, nadie nos exime de dar pasos atrás, y como no queremos que eso ocurra, pues con cuidadito, por favor. También se va a hablar del tema de las playas, porque llega el verano, el calor empieza a apretar y son muchos los municipios que buscan la manera de llevar a gente de forma segura a sus playas. Se habla de pequeños perímetros en la arena para mantener la distancia de seguridad. También se habla de la utilización de drones. Bueno, veremos si esto es viable. Y se hablará también del golpetazo que le ha pegado Francia a España, que es claramente una muestra de la inseguridad que transmite nuestro país más allá de las fronteras, porque España era reticente a los viajeros del extranjero, luego no tanto, pero con una cuarentena de 14 días, y ahora mantenemos la cuarentena, pero invitamos a todos a que vengan a partir de julio. Esto ha hecho que la ministra de Transición Ecológica e Inclusión del gobierno francés pues diga que no recomienda a sus ciudadanos viajar a España por, cito textualmente, las declaraciones contradictorias. Así que vamos a ver cómo levantamos la temporada del turismo en España, que ya sabemos que es un sector que básicamente nos mantiene en pie. Para hablar de esto y mucho más, habrá una mesa de análisis formada por Carlos Herrera, Sonsoles Onega, Antonio Camacho y Toni Echarri. Así que, Pulpo, esto es solo un pequeño aperitivo, pero con todo esto de las fases y lo que hay alrededor, hay mucha tela que cortar. Así que, si os quedáis con nosotros, seréis todos bienvenidos.
Muchísimas gracias, Gonzalo.
Un abrazo, Pulpo. Que pases buen día.
Que tengas buen día. Gracias, hermano. Estamos a lunes, es 25 de mayo. Nuestra Señora del Puy, Santos Vicenta María López Vicuña, consagrada, y Beda el Venerable. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Siempre a esta hora, lo que estamos haciendo de lunes a viernes es dedicárselo a alguna temática que hayamos, bueno, pues hayamos ideado, por decirlo de alguna manera. Esta semana se la vamos a dedicar a esas canciones de grupos españoles, grupos conocidos, grupos no tan conocidos, pero canciones absolutamente reconocibles. Es verdad que los 80 fueron años de abundancia en la música en nuestro país. Bueno, hoy vamos a empezar en el 84. Antes te voy a contar qué ocurría en España durante ese año.
Nadie, excepto los colaboradores más íntimos de Dalí, conoce la verdadera magnitud del patrimonio del pintor. Las escrituras públicas otorgadas por el artista el 23 de diciembre pasado en relación con la constitución de la fundación privada Gala Salvador Dalí permiten establecer una primera distribución de este patrimonio en tres grandes bloques.
Hoy estamos hablando de Salvador Dalí porque el 11 de enero del 84 el pintor anunció la creación de la fundación Gala Salvador Dalí, aunque fue creada el 23 de diciembre del 83, y la donación de 621 de sus obras. Se trata de una entidad cultural privada que pretende promocionar la obra artística, cultural e intelectual de Salvador Dalí. Y durante ese año también surge uno de los discos más reconocidos de Radio Futura, que por cierto es una de las formaciones musicales más respetadas de nuestro país. Con un sonido que fue mutando según iban avanzando en su carrera, su estilo está enmarcado en el rock latino, si bien es verdad que en aquella época todos los grupos se vieron influenciados de una forma u otra por la música anglosajona. Santiago Auserón, Luis Auserón y Enrique Sierra, este último ya fallecido tristemente, consiguieron que sus canciones fueran himnos para varias generaciones. Dale, Patricia. Está la cantidad de composiciones que hoy en día siguen sonando como si se hubieran creado para ser eternas, y esta es una muestra de todo ello. Radio Futura, para comenzar esta semana de canciones de grupos españoles que nos llevarán a los 80, a los 90 y que nos van a hacer muy felices.
Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, hace falta valor, ven a la escuela de calor.
Hoy Radio Futura, mañana otro grupo español, si te apetece alguno en concreto, 662-942-605, me lo pides, lo presentas y yo te lo pongo. Nadine Tokio Coco nos manda una foto de su gato. Nadine, gracias por escucharnos.
María Elena dice, a mí me gustan los lunes, después de descansar el fin de vuelvo a estar con gente maravillosa. La verdad es que los fines de semana me aburren, desde Pamplona.
Vale, muchas gracias. Por ejemplo, Víctor, nuestro policía que tenemos en Cartagena, que nos está escuchando, dice, Pulpo, ahora mismo estoy intentando hacer ponedor a un compañero, a un amigo, que también está aquí a mi lado, Antonio Zapata. A ver si lo consigues y Víctor, y nos cuenta si le hemos hecho o no ponedor de calles. Bueno, son las 5.22, 4.22 en Canarias. Tengo muchas ganas de hablar con el señor Masip. Vamos a por ello.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En tiempos de incertidumbre, no se trata solo de saber qué pasa.
Esperamos llegar a un acuerdo con ustedes para derogar íntegramente la reforma laboral.
Comienza la votación. Presentes 46.
Nosotros no estamos rectificando lo firmado.
Pero lo firmado y lo escrito en un papel es lo que se ha acordado.
Sería absurdo abrir un debate de esta naturaleza.
Sino de que seas el primero en conocer la verdad.
Derogar nada menos que la reforma laboral sin tener alternativa legal. ¿Y todo para qué?
Antonio Garamendi es presidente de la COE y de CEPYME.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo supo usted que había firmado el PSOE y Podemos con Bildu ese papel de...?
En mi caso, por la COPE.
De lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles desde el primer despertador de la radio. Enseguida comenzará Carlos Herrera. Hasta entonces, seguimos aportando cosas en positivo para demostrar que a pesar de todo hay que dar gracias y que tenemos que seguir sumando en positivo para pasar lo que estamos viviendo entre todos. Es verdad que si alguien nos hubiese dicho hace unos meses que a día de hoy íbamos a atravesar una crisis sanitaria mundial como esta, yo creo que pocos serían los que lo hubiésemos creído, de verdad. Y aunque seguimos sin dar crédito a lo que estamos viviendo, lo cierto es que no es la primera vez que se ha puesto en riesgo la supervivencia humana. Claro, desde la plaga de Atenas en el año 430 a.C. hasta el COVID-19, hemos sufrido más de 20 pandemias, como por ejemplo la del virus de la gripe A, que puede considerarse la primera de la era moderna. Bueno, pues de todas estas enfermedades infecciosas ellas, sabe mucho Salvador Masip, que hace 10 años publicó un libro espectacular, Las grandes epidemias modernas, un ensayo divulgativo que ha querido reeditar con el objetivo de avisar del riesgo de una nueva pandemia. Bueno, pues para tratar todos estos asuntos, hoy pone las calles con nosotros Salvador Masip, médico divulgador de la Universidad de Leicester y también de la Universidad Oberta de Cataluña. Es el autor del libro Las grandes epidemias modernas. Salvador, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Oye, un placer que estés con nosotros poniendo las calles. Tu libro es espectacular, así, te lo cuento tal y como lo siento.
Muchas gracias, me alegro mucho. La idea del libro era esto, precisamente llenar un poco el vacío de conocimiento que hay sobre estos temas y poder ayudar un poco a entender cosas como lo que está pasando ahora.
¿Por qué no ha salido tu libro antes de que avanzase tanto esta pandemia? Antes me refiero en el mes de enero, no me refiero a años atrás, ¿no? En el mes de enero, ¿por qué esto no se ha reactivado? Porque yo creo que se ponen muchas cosas en negro sobre blanco.
Sí, es cierto que había necesidad de libros así ya desde el principio de la pandemia. De hecho, fueron mis editores que dijeron, oye, este libro aún es válido, ¿no? Desde 10 años después aún hablamos de los mismos temas. Y dije, sí, pues por mí si lo quería reeditar, adelante. Y lo hicimos tan rápido como pudimos y creo que ha salido todo lo rápido que podía ser. Fueron los editores mismos que ya intentaron acelerar al máximo para que llegara, precisamente lo que dices, para que llegara un poco a llenar este vacío de conocimiento que tenemos ahora.
Salvador, cuando ves las noticias de cualquier parte o de cualquier canal de televisión de cualquier parte del mundo, ¿cuántas veces has mirado a la televisión y has dicho, sí, ya lo dije yo?
Sí, la verdad se queda muy mal, ¿no?, decir esto.
No, ya lo había dicho, aquí se habla con sinceridad.
Sí, no, somos muchos, no soy el único ni mucho menos, ni es que sea un visionario, ni es que tenga una bola de cristal, ni nada. Ha habido muchos científicos que llevan mucho tiempo avisando de que esto era un problema. Lo decía la OMS hace unos años, haciendo informes, diciendo, atención, que el riesgo de pandemia existe y no estamos preparados ni mucho menos para una pandemia grande. Lo decían todos los biólogos, hubo un informe que se hizo para el gobierno del Reino Unido a finales del año pasado, que era ya precisamente un informe para preparar para pandemias, al cual no se le hizo ningún caso. O sea que ha habido muchas voces que se han alzado. La pregunta quizás es ¿por qué nadie nos ha escuchado?
Yo me pregunto es ¿por qué no gobernáis vosotros?
Sí, no sé, la verdad es que es muy fácil decir esto desde el punto de vista puramente científico. Yo, la verdad, no me gustaría nada estar en lugar de los políticos hoy en día, porque, claro, desde el punto de vista puramente de la medicina y la ciencia, lo más fácil es decir, cerramos todos y todo el mundo a casa hasta que esto acabe. Pero, obviamente, esto no es factible porque el país tiene que seguir funcionando y entonces ahí entra la política, la parte social, la parte económica y supongo que todos los asesores que tienen los políticos son los que tienen que ayudar a que tomen la decisión adecuada. Pero sí que es verdad que por lo menos a los científicos los tenemos que escuchar.
Es verdad que muchas veces los políticos son pues los teleñecos, ¿no? Que les mueven la boca y leen los papeles que le pasan otros, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que me da mucha rabia porque si tú lo reflejas muy bien en el libro, las cosas que pueden llegar a pasar, cuáles podrían ser las soluciones y sobre todo cómo está avanzando la propia medicina y la investigación, yo no sé por qué esto ha avanzado tanto y ha matado, ojo, ha matado a muchas personas.
Sí, y eso es quizás lo que no nos damos cuenta, que los fallos de reacción y de previsión al principio de la pandemia han tenido un resultado en muertes. Y esto hemos tenido hasta cierto punto suerte, porque este es un virus que no es muy letal, o sea, podía ser mucho peor, digámoslo así, y entonces sí que estas dudas que hubo al principio, estas decisiones erróneas que ha habido en muchos países, se hubieran cobrado aún más víctimas, y creo que esto no nos lo podemos permitir. Tendría que haber, yo siempre propongo, siempre pido que haya un poco de preparación, que haya, tomando ahora como lección lo que ha pasado, de cara a la próxima pandemia, cuando haya una, que no sabemos cuándo habrá, pero seguro que habrá más, que tengamos pues un protocolo de actuación, ¿no? De la misma manera que hay un protocolo cuando hay terremotos o cuando hay inundaciones o tormentas, pues ¿por qué no tenemos un protocolo de pandemias cuando son cosas que sabemos que pueden pasar?
Claro. Estamos en COPE, estamos poniendo a las calles. Salvador, seguro que tienes una frase que define perfectamente qué es lo que es un virus.
Un virus es el organismo más simple que existe y uno de los más resistentes y uno de los más preparados y adaptados a sobrevivir. Se discute si está vivo o no está vivo, se lo podemos llamar vivo o no, porque al fin y al cabo un virus es solo un conjunto de genes y una cápsula, no es más que esto. Y para considerar que esté vivo tendría que ser capaz pues de reproducirse si lo hace, pero no se alimenta, por ejemplo, siempre solo puede sobrevivir si está parasitando una célula, con lo cual es el organismo más pequeño, pero no podemos llegar a decir que esté propiamente vivo, digamos.
Sin vida no hay virus.
Sí, de hecho, sí, el virus no podía sobrevivir sin nosotros y por eso hemos llegado a los virus y los animales y estamos y las plantas incluso estamos en un equilibrio en el cual los virus nos necesitan a nosotros para sobrevivir y nosotros pues estamos más o menos compartiendo el planeta con ellos, más o menos la idea, ¿no? De llegar a un punto de equilibrio que no nos matemos los unos a los otros.
Además, en tu libro nos ofreces el entender, ¿no?, cómo funciona una enfermedad infecciosa. Cuéntanos un poco a los ponedores, a toda la comunidad de oyentes que tiene este programa de radio, cómo funciona una enfermedad infecciosa, cómo nace, cómo se propaga, cómo se puede transmitir a otras personas.
Esto es interesante porque es un tema muy muy variado. De hecho, tenemos miles de microbios diferentes que actúan de forma muy diferente. Lo hemos visto con este virus, que es nuevo y actúa de una forma que no habíamos visto antes, aunque se parezca a otros de la familia. Básicamente, el virus, sobre todo los virus, están muchas veces en animales. Las grandes pandemias víricas que hemos tenido han sido por virus que han saltado de un animal a un humano. En algún sitio pues del planeta hay un virus que es especialmente agresivo o letal, pero de momento se queda en el animal, no pasa nada, pero llega un momento por el motivo que sea, y por ejemplo en este caso quizás es a través de un mercado en Wuhan o lo que sea, que los humanos entran en contacto con este virus y el virus salta a los humanos, y si tenemos la mala suerte que este virus se pueda enganchar a una parte de nuestras células igual de bien que se engancha a las células de, digamos, del murciélago, pues entonces nos infecta y ahí empieza la nueva pandemia. Y esto es más o menos lo que hemos visto con todos los virus nuevos. Llega un virus, no tenemos ninguna resistencia contra este virus porque el cuerpo humano no lo ha visto nunca. Intenta fabricar anticuerpos para pararlo, pero tarda un tiempo y durante ese tiempo te pones enfermo. Y ahí es cuando empieza la gran variación de respuestas. Hay virus que te matan enseguida, hay virus que no te provocan ningún tipo de síntoma. Hay virus como este que te provocan quizás algo que parece un resfriado al principio, en algunos casos puede ser mucho peor, en algunos casos puede ser letal, hay otros virus que no matan, ahí hay todo un abanico de posibilidades y depende de la agresividad del virus, y entonces llega el momento que si todo va bien, las defensas propias del cuerpo humano pues vencen al virus y entonces ya adquieres lo que se llama esta inmunidad, que es la resistencia a siguientes infecciones por el mismo virus, que puede ser total o parcial, y en este caso de la COVID-19 aún no sabemos exactamente qué inmunidad nos da el virus, pero así más o menos es como hemos ido pues reaccionando a todas las infecciones que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad.
Es increíble escucharte hablar, de verdad. Si te sorprende cuando se coge tu libro y se lee todo lo que cuentas, que ya tú ya predecías un poquito hace 10 años que nos iba a ocurrir una pandemia, que no tenías claro cuándo sería, pero que llegaría una pandemia. ¿Te referías a esta?
No sabía que sería así. De hecho, la verdad es que si me hubieras preguntado entonces, nunca se me hubiera ocurrido que el culpable sería un coronavirus, porque era una familia de virus hasta cierto punto que no era muy conocida y que no hacía no causaba muchos estragos. Sí. Hubiera quizás pensado que la próxima pandemia sería de gripe, que es el virus que da más miedo, porque es un virus que cambia mucho y que tenemos muchas versiones. Pero sí, que había toda la gente con todos los científicos con los que hablé para escribir el libro y todos los libros que leí, todo el mundo coincidía con lo mismo, que los virus son el gran peligro, porque cuando aparece un virus nuevo no tenemos armas, no tenemos vacunas, no tenemos normalmente fármacos, no tenemos nada. Y es muy posible que si entra un virus de alguna manera a los humanos a partir de los animales sin tener ningún tipo de inmunidad, pueda crearse pues esta pandemia, porque se propaga como la pólvora, que es lo que hemos visto ahora.
Uh-huh. Salvador, hace 10 años, yo recientemente, ahora pues en el confinamiento, yo estoy en mi casa ahora mismo haciendo el programa de radio. ¿Tú ahora mismo dónde te encuentras?
En casa también.
Estás en casa. Claro, te quiero decir que ha habido mucho tiempo, ¿no?, durante este confinamiento. Yo he estado viendo más televisión y más series que nunca. He visto una película que se grabó hace aproximadamente 10 años. No recuerdo si era virus o si era pandemia o no sé. El caso es que narraba muy bien lo que estaba sucediendo, que se asemeja muchísimo a lo que estamos padeciendo en este momento. ¿Por qué hay esa similitud entre lo que hace 10 años era ficción y ahora se ha convertido en realidad?
Porque al fin y al cabo es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Los científicos sabían que esto iba a pasar. Lo que no sabemos era cuándo pasaría ni qué virus exactamente sería el causante. Y entonces anticipar un poco el tipo de pandemia era hasta cierto punto, no digo, pero se podía hacer. Y de hecho, si a lo mejor te refieres a la película de Steven Spielberg, lo que hizo él precisamente es rodar la película después de que le explicaran todo esto, a que habló con científicos y le dijeron, oye, la pandemia puede pasar, y él dijo, tengo que rodar una película explicando qué pasaría si hubiera una pandemia. En su caso es un virus mucho más agresivo que el que tenemos ahora y que causa muchas más muertes y obviamente altera mucho más el funcionamiento del planeta. Pero incluso con este virus, que es relativamente, como decíamos, relativamente suave en temas de letalidad, ya habíamos visto hasta qué punto puede desmontar toda la sociedad. Y esto, creo que por lo menos parte de esto es más o menos era previsible, teníamos claro que podía pasar. Por esto yo creo que hemos fallado mucho aquí, porque se podía hacer planes de contingencia un poco más claros y un poco más bien preparados ante problemas que más o menos sabíamos por dónde, no sabíamos cuándo, pero sabíamos por dónde iría.
Cuando se están grabando o se está escribiendo una película de esas características, ¿quién es el que se adelanta? ¿Son los científicos para hacer el guión de la película o son los guionistas los que acuden a la ciencia y a la gente profesional como vosotros para que, no sé, les ayudéis a crear una historia que tenga verosimilitud?
Hay de todo, pero creo que en estos casos, de hecho, las mejores películas sobre virus y pandemias, que son Contagio y Estallido, que diría yo que son las mejores, fueron, pues hay asesores científicos, fueron los guionistas que acudieron a los científicos y les dijeron, oye, a ver, ¿cómo tenemos que hacer que parezca una pandemia de verdad? Y pues les dieron una serie de cosas y después ya los guionistas hacen lo que quieren, porque también tienen que dar un poco de visión de Hollywood, de aventura. Hay cosas en estas películas que no son realistas, pero la base sí que está bastante bien explicada, y creo que esto está bien, pero normalmente los científicos o son los malos de la película o la ciencia se trata de una manera muy así por encima. Y es importante, creo yo, que haya películas, haya libros de divulgación, haya novelas en los cuales los científicos, que se explique lo que hacen los científicos y para qué sirve la ciencia y cómo puede ayudar la ciencia a la humanidad.
Salvador, ¿qué opinas del pasaporte inmunológico?
Es una buena idea sobre el papel, o sea, como a nivel teórico es muy interesante saber qué parte quién de la población es inmune. La idea del pasaporte inmunológico es básicamente pues medir anticuerpos y ver quién ha pasado la enfermedad y por tanto seguramente ya es resistente al virus. El problema es un poco más logístico que hay. Esto, para hacerlo habría que aplicar pues realmente el test a toda la población, ¿no? No puedes hacerlo solo a unos cuantos y logísticamente es complicado. Tendrías que tener test fiables. Este es otro problema. Los test que miden anticuerpos, los llamados test serológicos, los test rápidos fallan bastante, fallan de vez en cuando. Uh-huh. Y creo que también hay un problema ético o moral importante, que es, claro, aquí si tú estás repartiendo carnet de inmunidad, pues más o menos estás diciendo que esta persona puede hacerlo, puede hacer vida normal, y a otra persona que no tiene carnet, ¿no? Entonces estás como separando la población en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. A nivel ético también es un problema un poco complicado. O sea, sobre el papel es interesante y nos ayudaría a poder encarar toda esta fase del desconfinamiento con más seguridad, pero a nivel práctico creo que es complicado llevarlo a cabo.
Estamos poniendo las calles con Salvador Masip, médico investigador de la Universidad de Leicester y también de la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Os sentís presionados? ¿Os sentís por parte de la población mundial que estamos, no sé, como descargando la responsabilidad en vosotros para que esto se solucione?
Sí, pero creo que esto hasta cierto punto es bueno. La presión es buena, esto nos obliga a trabajar más rápido, a trabajar mejor, a pedir más dinero y a que nos den más dinero, que eso también es importante, y da la oportunidad a los científicos a ocupar un poco los focos, que es algo que no pasa a menudo, que se escuche a los científicos y se esté tan pendiente, ¿no?, de los avances de la ciencia. Esto creo que puede servir en el futuro, más que nada para decir, oye, si queréis realmente que la ciencia nos ayude a avanzar y nos solucione los problemas, lo que no podemos hacer es pedirlo así que lo haga de hoy para mañana, como lo estamos viendo, por ejemplo, con la vacuna. No podemos tener una vacuna en 3 meses. Las vacunas tardan tiempo, por muy rápido que vayamos, menos de un año no nos lo quita nadie, ¿no? Pero si hubiéramos empezado a trabajar en este tema hace 6 meses o hace un año, antes de que la pandemia empezara, que podríamos haberlo hecho perfectamente, porque hay mucha gente que trabaja con coronavirus que ya estaba diciendo que podía haber coronavirus que causaran pandemias, pues no costaba nada pues invertir un poco el dinero así en investigación de coronavirus a largo plazo, pensando a lo mejor en el futuro vamos a necesitar una vacuna, y ahora estamos en este momento, y entonces no tendríamos pues que ahora ir a toda prisa. Creo que esto es una cosa que podemos aprender, ¿no?, de esta pandemia, de que hay que hacer un poco de caso a la ciencia. La ciencia es como una planta, hay que ir regándola un poquito cada día, no puedes esperar que te dé una flor de un día para otro. Es una cosa de años y años.
Salvador, ¿hay algo que tengamos cada uno de nosotros en nuestra propia mano para proteger, para fortalecer, mejor dicho, nuestro sistema inmunológico? ¿Algún tipo de alimentación? ¿Algún tipo de, dicen que si tomar el sol 10 minutos por el tema de la vitamina D? Claro, tú eres un investigador con muchísimo prestigio, Salvador. ¿Qué nos recomiendas?
Es muy buena pregunta, y la verdad es que no hay ningún tipo de medicamento, ni de comida, ni de vitamina que te active más el sistema inmune más de lo normal. O sea, lo que tenemos que evitar son los déficits. O sea, si tú tienes un déficit de vitamina D porque estás todo el día encerrado en casa y no ves el sol, ahí tendrás un problema. Lo que pasa es que si tú tienes ya los niveles normales de vitamina D, si tomas más, no vas a ser más resistente. Ahí, digamos, lo importante sería mantener un estado de salud permanente, constante, bueno, o sea, bien, estar bien alimentados, una alimentación rica en vitaminas y en todo lo que haga falta, en nutrientes básicos, y si esto lo tenemos, en principio ya no podemos hacer más, o sea, no vamos por más que añadamos más vitaminas o añadamos más frutas y verduras, no vamos a aumentar más la resistencia de nuestro sistema inmune.
Da gusto escucharte, Salvador, te lo digo en serio, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Te lo digo en serio. Dice Juan Ignacio Rodríguez, que te está escuchando desde Madrid. Dice, Pulpo, el libro que has mencionado antes de las grandes epidemias modernas, ¿se puede conseguir en cualquier librería?
Sí, justamente se ha reeditado ahora. Creo que esta semana que han abierto las librerías ya está disponible. Y bueno, es un libro donde podéis encontrar este tipo de respuestas, información general sobre virus, bacterias, pandemias, epidemias, un poco para que entendamos mejor cómo son los microbios, ¿no?, y cómo, y qué peligro representan y cómo nos ayudan también algunas veces los microbios. Hay muchos que son buenos.
Uh-huh. Lo que tenemos que hacer es mantener siempre la higiene de manos, sobre todo, ¿verdad?
Sin duda. Yo creo que en esta fase que estamos ahora es muy importante insistir que la pandemia no se ha acabado. La pandemia, estamos de lleno en la pandemia. Estamos en una fase mejor que la primera, esto sin duda, pero hay que tener mucho sentido común y mucho cuidado, porque el virus está ahí fuera aún, no se ha ido ni mucho menos. No se va a ir hasta que tengamos una vacuna que nos permita tener una inmunidad suficientemente amplia, esta inmunidad de grupo que nos proteja, y esto de forma espontánea no se consigue. Por tanto, tenemos que manteniendo las mismas normas más o menos que teníamos hasta ahora, ¿no? Lavarse bien las manos, evitar contactos, evitar sobre todo situaciones de riesgo donde hay mucha gente, llevar mascarilla para protegerse, todo este tipo de cosas van a estar, por desgracia, vigentes durante muchos meses.
Qué bien. Me gusta mucho porque tienes un tono optimista, se te nota que estás cargado de esperanza y eso a mí me parece fundamental para contagiar ilusión y fuerza a toda la gente que te está escuchando. Salvador, es muy importante que a la hora de lanzar todas las cosas que nos has contado, de esos mensajes tan importantes, se hagan como las estás contando tú. Te felicito y te doy las gracias, ¿eh?
No, gracias a ti, ¿no? Y gracias por dar la oportunidad también para poder dar este mensaje, que llegue este mensaje. Yo creo que es importante ser optimistas y sobre todo ser realistas. Lo que tampoco podemos decir es, venga, esto es acabado, ya está, el virus ya está vencido, que tampoco es así, ni tampoco ser apocalípticos y pensar que esto es el fin del mundo. Creo que encontrar este punto medio es importante, que la ciencia nos dé la información necesaria, hasta qué punto esto es grave o no es grave, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué se sabe, qué no se sabe. Esto creo que son informaciones que hoy el ciudadano medio, aunque no tenga mucho conocimiento en virus, puede adquirir si va a las fuentes adecuadas. Al fin y al cabo es escuchar a las personas que más saben sobre estos temas, y estos días en los medios tenemos gente muy buena explicando temas de virus y de pandemias. Creo que hay que escuchar a las personas adecuadas y un poco esto, creo que salir de las pandemias y de las epidemias es un poco trabajo de todos, ¿no? Y yo soy optimista porque he visto pues que cuando la población se pone de acuerdo y dices nos encerramos en casa, pues nos encerramos en casa y en 7 semanas aquí no ha salido nadie, ¿no? Y esto creo que es esta capacidad de reacción cuando nos ponemos, ¿no? Creo que ayuda mucho y ayudará mucho mientras no tengamos la vacuna o un tratamiento, y hay que insistir que tenemos que ser un poco más cuidadosos durante más tiempo simplemente.
Bueno, voy a hablar con Fernando Simón, a ver si cuando ya no tenga que estar él allí, a ver si te cogen a ti y nos lo cuentas así, con esta sinceridad y con esta velocidad, que de verdad es súper importante lanzar los mensajes así, hazme caso, que algo sé de esto, de verdad, ¿eh? Te lo digo de verdad.
Sí, creo que si también tenemos que aprender algo de estas crisis es la comunicación, ¿no? La comunicación sí. Es muy importante, y saber transmitir la información adecuada de la manera adecuada y que se entienda no es tan fácil, y esto es algo que también vemos que hay que aprenderlo sobre la marcha un poco, ¿no? Y creo que sí, que eso sería importante ir mejorando, sí.
Pues no te entretengo más. Salvador Masip, médico investigador de la Universidad de Leicester, de la Universidad también Oberta de Cataluña, es el autor del libro Las grandes epidemias modernas, que está de nuevo en las tiendas para que acudamos a tener un montón de información de esto que estamos viviendo, que ya se adelantó hace 10 años a que esto nos podría pasar en cualquier circunstancia. Yo ya he estado aquí poniendo las calles con nosotros, con lo cual, además de médico y de investigador, eres un ponedor de calles. Salvador, un abrazo enorme.
Muchas gracias por todo, que vaya muy bien.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. ¡Qué bien me siento! En 15 minutos hay que darle al... en 15 minutos comienza Herrera. Un ratito antes tengo que darle la del pulpo en tan solo 5 minutos, con lo cual ya sabéis que en la redacción todos le conocemos como Motorman porque... Bueno, es uno de los mayores expertos que hay en el sector de los vehículos a motor y cada lunes nos acompaña para hablarnos de los temas más destacados en el gremio. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
El caravaning se muestra, como la mejor opción vacacional por seguridad, distancia y también independencia ante el COVID, ¿no?
Así es, las autocaravanas, los campers, las caravanas, están de moda como forma de vacaciones anti-COVID. Los expertos ya han recomendado para este verano utilizar en la medida de lo posible el vehículo particular para ir de vacaciones. Por tanto, autocaravanas, caravanas son vehículos vivienda que permiten cumplir con las normas de sanidad, de aislamiento e higiene al contar con sus propios espacios como camas, baño, cocina y salón como en tu casa. La Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning cuenta con el protocolo anti-COVID tanto para alquiler como para la compra de estos vehículos, que en la actualidad suponen más de 300.000 en el parque español. Pero advierten que un 34% de las autocaravanas matriculadas el año pasado son una chatarra extranjera por cuestiones de seguridad, de contaminación y de coberturas.
Uh-huh. Alfonso, lo último en combustibles, me ha gustado muchísimo. ¿Es cierto que se ha empezado a utilizar aceite usado de cocina como combustible?
Sí. Ford ha comenzado a utilizar de forma experimental un combustible vegetal hidrotratado para sus furgonetas Transit, que se obtiene a partir de aceites de cocina reutilizados que proceden de restaurantes y cocinas particulares. Según la compañía, este nuevo biodiesel ofrece ventajas sobre el gasóleo regular, como la reducción de gases de efecto invernadero, reduce las emisiones de NOx y las partículas sólidas al no contener azufre ni oxígeno. Además, mejora el arranque en frío al incorporar residuos de grasas animales y aceite de pescado. Este nuevo biodiesel no daña la mecánica y no requiere modificaciones. Este nuevo combustible ya está a la venta en algunas estaciones de servicio del norte de Europa, Escandinavia y países bálticos, y se puede mezclar con el diésel convencional.
Alfonso, en tres minutos tengo que darle la del Pulpo a Herrera. Cuéntame esas novedades de la semana en cuanto a coches. ¿Cuáles son?
Son dos. La primera, la nueva gama de Volvo XC60, el todocamino, el SUV sueco, que estrena motores como todo, para todos los gustos, desde el diésel híbrido y eléctricos, como la nueva gama XC60 Recharge, que se asocia a las versiones híbridas enchufables y eléctricas, como el nuevo T6 Twin Engine de 253 caballos con autonomía eléctrica de 55 kilómetros. Luego están las Mild Hybrid, microhibridación, tanto en diésel como en gasolina, que consiguen reducir los consumos y emisiones en un 15%. Entre los elementos de seguridad, la nueva gama Volvo XT60 incluye de serie todas las ayudas a la conducción, incluido aviso de colisión frontal con auto frenado con detección de peatones y ciclistas. La otra novedad de la semana es la nueva variante mecánica del Audi A3 Mild Hybrid de 48 voltios, microhibridación, disponible con el motor 1.5 TSI, gasolina, 4 cilindros, 150 caballos, caja de cambios automática doble embrague. Este A3 Mild Hybrid cuenta con una batería adicional de ion litio que, con su ayuda al motor de gasolina, asiste para ofrecer mayor eficiencia y confort en la conducción, con funciones como el arranque predictivo, y con ello consigue un ahorro de consumo en torno a medio litro a los 100 kilómetros, la etiqueta eco de la DGT.
Hay una cosa, Alfonso, que estoy alucinando. Resulta que la NASA está organizando la primera carrera de coches en la Luna.
Sí, así es, ver para creer. La NASA
para creer.
Pidiendo que se envíen proyectos, se busca estudiantes de secundaria de todo el mundo, sí, que realicen sus propios rovers, capaces de rodar, pesar menos de 5 kilos, capaces de resistir temperaturas entre 173 y 126 grados y que sean rápidos. La carrera de coches será con vehículos teledirigidos con cámara para seguir la prueba, que se realizará cerca del Valle Soteri, la mayor grieta sinuosa del satélite. La primera carrera de coches en la Luna será en 2021 y está organizada por la empresa de educación Moonmark, la compañía aeroespacial Machine y la NASA.
Genial, Alfonso. Pues yo voy preparando la sintonía de dar la del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, con energía, con fuerza, por supuesto, poniéndolo intermitente desde casa.
Gracias, Alfonso. 5:50, una hora menos en Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Hoy es lunes. ¿Cómo te puede gustar el lunes a ti, eh?
Pues, chico, ¿y por qué no? Sí, tengo aquí el balcón abierto. Hace una noche, o ha hecho una noche, llevo sentado aquí desde las 4 menos cuarto con la camiseta del Deportivo a la vez.
Madre mía.
Y ha hecho una noche calurosa, pero agradable, y pues es magnífico.
Oye, ¿cómo te están reaccionando las aficiones de los equipos a los cuales, bueno, tienen el honor de que les pongas tu cuerpo en la camiseta?
Pues hombre, te lo agradecen mucho, ¿eh? Yo,
hombre, claro.
Y la verdad, yo también, a mí me honra mucho que algunos de ellos, como el Deportivo a la vez, me haya enviado esta camiseta, y aquí me la pongo, y tan feliz.
¡Qué gozada! Oye, Herrera, ayer cumplió 79 años. El premio Nobel de literatura, el gran Bob,
sí,
Dylan.
El inexplicable premio Nobel de literatura, pero bueno.
Yo creo que incluso él lo cogió con desgana, sí, ¿verdad?
Que no fue ni a buscarlo. Creo que al final fue por, no sé, un día por oficinas o algo parecido. Pero, en fin.
Es un tío, además, que es un poco despreciable y desprecia, ¿o no?
Pregunto. Sí, bueno, es Dylan. El premio Nobel de literatura a Dylan, pues hombre, pues si se lo das a Dylan. Vamos a ver, el hacer letras de canciones no es necesariamente hacer poesía. Las canciones llevan un ritmo. Hacer letras de canciones exigen a una musicalidad, exigen concesiones a la musicalidad y a otras cosas. Ser poeta es otra cosa. Que tienen alto contenido poético, es posible. Ahora, un premio Nobel de literatura, en fin,
es mucho más, claro.
Claro.
sobre todo porque a lo mejor se fijaron un poco en los contenidos de las canciones, canciones protesta ya por los 60, daba caña a los gobiernos, la canción que recogía pues el pesar de muchísimas tipos de sociedades que había en los Estados Unidos.
Que le den el premio Progre del año, y que nos hizo felices a muchos. Pero ya está.
¿A ti el Dylan que te gusta Herrera cuál es? ¿El acústico, el eléctrico, el que se esforzaba por cantar
Dylan
mejor?
Tuvo un gran problema el día que pasó de acústico a eléctrico. Sí. ¿Eh? Porque la grey de lo acústico es bueno, son talibanes de lo acústico, del folk, y no le permitieron jamás, no le consintieron, y aquello fue una polémica terrible el día que cogió una guitarra eléctrica. A mí me gusta por igual en acústico y en eléctrico. Me gusta el primer Dylan de canciones como Like a Rolling Stone, o me gusta el último Dylan, el último Dylan ya cascado, de los últimos discos en los que ha quitado mucho arbusto, para dejar un sonido más claro, más limpio. Todos, a mí me gusta Dylan, a pesar de que hay otros que es que se ponen bajo cubierto, ¿no? Cuando hablamos de Dylan, porque dicen, por Dios, qué aburrimiento, que no, yo creo que hay cosas de Dylan grandiosas.
Hay cosas interesantes. Mira, por ejemplo, lo que está sonando ahora, este Mrs. Tambourine Man, es una de las canciones que más puedo apreciar en su trayectoria musical, el Hurricane, sobre todo, o el Like a Rolling Stone. Pero yo creo que como gran sonido, como fuerza de canción, me quedo con esta. Changing of the Words. Es que claro, quedarse con un Dylan, ¿cuántos discos puede tener este hombre? ¿50, 60 discos? Está publicado sin parar,
yo la cuenta. Yo creo que los tengo casi todos, fíjate. De una forma o de otra. Ya sabes mi opinión también ahora, tener discos o almacenar discos. Sí. Bueno, pues es, si quieres tú, una cuestión bibliográfica, cultural. Pero hoy en día, yo antes de levantarme a buscar un disco a la discoteca, por más ordenados que los tenga, abro mi streaming.
Claro, ahí lo tienes prácticamente todo.
Claro.
Es verdad. Pasa que, ¿qué hacemos con los que tenemos los discos firmados con los artistas? Que tú tienes que tener también un montón de discos,
sí,
firmados.
Sí, tengo alguno que otro. No, eso hay que conservarlo. Yo, fíjate, acaricié la idea de donar mi discoteca a la... Pues, la Junta de Andalucía tiene una discoteca de estas, cultural, de archivo, donde está todo y esas cosas. Pasa que a mi hijo no me deja.
Lógicamente, es que...
Dice Alberto, si estoy loco. Y yo, no, si esto... Pero, hombre, esto es un tesoro, y ¿por qué no lo pones al servicio de la gente que lo pueda aprovechar? Y cuando quieras vas tú y lo ves, ¿no? Pero no sé, estoy ahí dándole vueltas.
Tienes un montón de discos. Yo vi en tu casa una habitación repleta de vinilos, de CDs y de todo. O sea que...
Sí.
Madre mía, bueno, las calles se quedan puestas, Herrera. España necesita escucharte. Habitas de Kuhn.
Habitas de Kuhn, pues... Salvar de vi, salvar de vida y de habla.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.